iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, una semana más a Tertulias Intercontinentales, ese podcast de los lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Albarro. Paqui, ¿cómo andas?
Bastante bien, Humberto. Hoy tenemos una tregua en cuanto al tiempo, porque el pronóstico es que mañana den otro bajón las temperaturas, así que vamos a aprovecharnos hoy del poquito solito que hace.
Aquí congeló anoche y va a congelar esta noche otra vez.
Fíjate.
Para que te sientas bien, vaya, para que te sientas bien.
Sí, claro, claro.
Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy? Cuéntame.
Hoy tenemos una tertulia fantástica de las que nos gustaría no tener que hacer. Porque el motivo por el que nos encontramos aquí no precisamente es por cuestión de sobrar, sino por faltar. Tenemos con nosotros a la cofundadora de la ONG Olvidados. Ella se llama Olga San Martín y la tenemos aquí ya escuchándonos. ¿Qué tal? Bienvenida, Olga.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada. Muchas gracias.
Pues decía yo que mejor no hacer ese tipo de tertulias, ¿verdad?
Sí, la verdad que siempre que se hacen algo, cualquiera dice que bien. Pero eso realmente nos encantaría, pues que tuviéramos que cerrar Olvidados, que es la ONG que hemos fundado hace unos años en Madrid. Y realmente vemos que no, la situación aquí, por ejemplo, en Madrid, cada vez es más complicada. Estamos atendiendo a 2.100 familias que están pasando, bueno, pues una situación difícil. La crisis que hubo en España, como os acordáis, pues afectó de una manera muy profunda a muchas familias que no han podido salir de ella. Y bueno, pues estamos aportando alrededor de 35 toneladas de alimentos al mes, imagínate. Esto es una barbaridad, empiezas a sumar kilos y se hace gracias a la empresa Logista. El presidente de Logista, bueno, pues es el presidente Olvidados, y gracias a él pues tenemos los camiones para poder transportar todos estos alimentos. El 85% más o menos es del Banco de Alimentos, que es una asociación que hay organizada aquí en España muy buena. Y pero claro, hay que recogerlo con camiones y luego se distribuye en 5 centros donde estamos trabajando. Entonces, o sea, todo aparte de todo Madrid, sí, en principio este es el trabajo que estamos haciendo en Madrid, uno de los trabajos, fue con el que empezamos. Nosotros en realidad fuimos a Haití, un grupo de la ONG Olvidados, pero todavía Olvidados no estaba formado. Cuando ocurrió el terremoto, bueno, pues siempre que había un terremoto, yo no sé por qué, nos poníamos en marcha un grupo de amigos y a través de colegios, de Iberia y de una serie de personas, pues intentábamos enviar toda la ayuda que podíamos. Y claro, hubo un momento que decidimos ir in situ a ver qué pasaba en realidad en un terremoto, porque siempre que lo ves por la televisión, pues yo decía, bueno, me gustaría ver esto de verdad, qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo se ayuda, si la ayuda llega, qué más se puede hacer, cómo se siente la gente, qué horror, o sea, no sé, era como un impulso muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos un grupo allí a Haití, nos fuimos 4 personas, una jefa de quirófano y 3 personas más, y estuvimos ahí 15 días, llegamos a los pocos días de haber ocurrido el terremoto. Bueno, esto es para escribir varios libros de todo lo que nos pudo pasar, pero también vimos que de repente, cuando uno pone una intención, cuando ahí descubrimos que cuando uno se pone, digamos, a disposición, pues parece que no sé, que llegan un montón de ayudas, o sea, que de repente se empiezan a abrir puertas. O sea, no, yo no sé en qué consiste esto, pero tú te pones a disposición de algo o de alguien o de ayuda sin contaminar, con muchísima entrega, y de repente es que empiezan a pasar cosas que yo decía, es que eso no lo podemos contar porque no se lo van a creer. No sé, os contaría mil anécdotas, pero que no os las cuento porque realmente vais a decir que me las invento, porque son mágicas, ¿no? Y nunca, normalmente, pues nos pasan a todos cosas mágicas. Lo que pasa es que vamos tan rápido que no nos damos cuenta, pero pasa todo el rato, ¿eh? Esto es maravilloso. Entonces, bueno, pues aparte, cuando ya regresamos, que fue muy duro, todo lo que vivimos, pues realmente impresionante ver primero al pueblo dominicano cómo se unió, cómo trabajó, cómo se entregó. A mí me dejó sorprendidísima, de verdad, la entrega, porque además, pues no sé, era difícil, ¿no? La frontera Haití-Santo Domingo, sabes que son dos sitios un poco conflictivos a veces. Bueno, pues hubo una unión y una entrega, de verdad, espectacular, espectacular. Entonces, Cruz Roja Dominicana, todos los chavales, toda la gente, fue precioso vivir aquello. Entonces, bueno, pues nos dio una lección impresionante también, todos los haitianos, que estaban todos amputados, unas heridas terribles, sin poder ser atendidos, pues como, a ver, se montaron ahí hospitales sobre la marcha, habían perdido todo, sus hijos, sus padres, y realmente, qué sonrisa, qué fuerza, o sea, que ¿cómo podían estar así? Es que era impresionante, porque nosotros llorábamos por las esquinas, realmente, pero es que ellos, o sea, en cuanto podían, te sonreían o te miraban con agradecimiento, ¿sabes? Entonces esto fue un aprendizaje también, el ver cómo gente que se había quedado hasta sin brazos, ya no sin casa y sin familia, sino ya hasta sin brazos o piernas, y no sabían qué esperaban, ¿no? Y estaban ahí, pues, con el alma abierta, ¿no? Entonces, bueno, pues al regreso fue cuando decidimos organizar una ONG en la que una asociación en la que se uniera todo el mundo cuando ocurriera una catástrofe y nos pusiéramos todos de acuerdo y enseguida se pudiera actuar. Porque al no ser ONG teníamos la gran dificultad que primero pues hablábamos con Televisión Española o con televisión desde allí, por favor, transmitir esto, que está pasando esto, que es terrible, necesitamos ayuda, os enviamos todos los papeles que queráis de lo que compremos. Y nadie nos hacía ni caso, porque no, o sea, como teníamos un nombre y apellido nada más, pues nadie te decían, ya, es que como no sé, es una entidad, digo, pero mira, yo os envío un certificado, lo que queráis, de verdad, necesitamos ayuda, estamos aquí. Nosotros, el dinero que teníamos fue, entre varios amigos, hicimos un préstamo, pedimos préstamo al banco, porque no teníamos dinero ni para pagar el billete. Y entonces, al llegar allí, compramos todo en un mayorista, llenamos un camión, y llegamos con un camión lleno de comida, de agua, de todo. O sea, todo lo que pensamos que podía hacer falta, ¿no? Y empezamos a repartirlo. Y luego ya nos fuimos a los hospitales a atender a los heridos. Que yo, la verdad, te soy sincera, cuando iba de camino yo decía, ¿pero qué demonios hago yo aquí? Si yo veo una herida y me desmayo, y veo a alguien sufrir y me pongo a llorar. Entonces temblaba como un pajarito. O sea, yo decía, pues es que no sé qué hago yo aquí, Dios mío. Y sin embargo, pues no sé.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. La experiencia mía con los haitianos son gente trabajadora, ¿eh? La experiencia mía con los haitianos en Miami son gente que trabajan duro y bueno, la mayor parte de lo que yo he conocido, por lo menos, muy buenas personas. O sea, el haitiano, ahora, a pesar de eso, Haití es el país más pobre de América y lo ha sido, y tiene un problema inmenso de defoliación, además del terremoto. Sí. La defoliación es tremenda.
Sí, Haití,
es que hay una fuerza,
o sea,
una lluvia grande,
claro.
Una lluvia grande, pues viene un deslizamiento de lodo que hace estragos tremendos. Hay una serie de problemas intrínsecos que están ahí desde la época de, porque yo soy un poco viejo, yo sé que tú eres muchacha joven, pero yo soy un hombre bastante viejo y recuerdo la época de Papa Doc y todo aquello en Haití, ¿verdad? Así que nada, son cosas sí. Que la historia de Haití es bien, bien compleja.
Sí, pero ahora vosotros, ahora, Olga, tenéis planificado una recolecta, ¿no?, de comida y de ropa para el día 8 o 9 de febrero. ¿Cuál es la fecha exacta aquí en Madrid?
El 9 de febrero. ¿Verdad? Bueno, después de todo esto regresamos, entonces formamos Olvidados, que iba a ser en principio para esto que os contaba, para ayudar a unificar todas las la gente que quisiera unirse para cuando hubiera una catástrofe, pero nos encontramos con la situación de crisis bestial en Madrid, bueno, en España, pero nosotros tenemos muy poquitos y cogimos unas zonas de Madrid. Y entonces, bueno, fue cuando empezamos a dar alimentos. Cuando ya estamos dando alimentos durante mucho tiempo, nos encontramos, bueno, pues a través de una amiga mía periodista que estuvo en Serbia, pues me contó la situación que estaba en Serbia, que había tanto, todos los... Era cuando todavía se hablaba poco, ¿no?, de los refugiados, y yo, la verdad, no estaba informada de todo lo que estaba pasando. Muy poco, como todo el mundo, así de lejos. Y me dijo, tienes que ir, porque no sabes qué situación tan tremenda lo que he visto, y bueno... Y claro, me llegó tanto lo que me dijo que dije, bueno, pues venga, vale, pues voy. Entonces, organizamos todo para ir a Serbia, y justamente cuando íbamos a Serbia, se cerraron las fronteras. Entonces, bueno, fue un largo recorrido de un mes, tuvimos que modificar todo y ver dónde realmente podíamos ir y ver qué estaba ocurriendo para poder ayudar en lo que pudiéramos, ¿no? Y entonces nos dirigimos a Grecia. Entonces nos dijeron, pues mirad, hay una isla donde no hay casi ayuda, que se llama Kios, veniros para acá. Y bueno, pues gracias a otra ONG que estaban allí, de un grupo vasco maravilloso de cocineros, pues nos fuimos para allá. Y entonces llegamos allí, estuvimos ayudando en los campos, dando comida, vimos qué necesidades había y vimos que, por ejemplo, el sector de bebés estaba totalmente desatendido en los campos, los bebés no tenían alimento, no tenían pañales, y nos centramos pues en ayudar a los bebés. Entonces organizamos un proyecto que se llama Milky Way, y bueno, pues empezamos a dar de comer a los bebés, a organizar biberones, porque las madres por la guerra se les había ido la leche, claro, de las bombas y del miedo que han pasado. Entonces estaban los bebés bebiendo agua con lo que pillaban y estaban malitos, en fin, muy difícil. Entonces empezamos a repartir pues en todos los campos leche, pañales y atender en todo lo que pudimos. Vaciaron Kios y nos desplazamos a Grecia. Entonces en Grecia vimos que pedían ayuda en el norte, en Ioannina, había un campo que se había abierto con 1.300 personas y no había ninguna ONG. Estaban solos, durmiendo en piedras, en unas tiendas espantosas, y necesitaban una ayuda, pero de emergencia. Entonces cogimos una furgoneta, 6 personas que estábamos allí en ese momento, voluntarios, y nos dirigimos, compramos también, llenamos la furgoneta hasta arriba de todo, y nos dirigimos a Ioannina. Llegamos a Ioannina, tuvimos una reunión con el alcalde, y bueno, cuando llegamos al campo, él nos pidió disculpas, nos dijo, perdonad por lo que vais a ver, lo sentimos muchísimo, pero nosotros no podemos asumir esto, o sea, no sabemos qué tenemos que hacer. Nosotros no habíamos tenido experiencia en campos, pero realmente era, o sea, ayuda, vamos a organizar, tenía gente muy preparada con nosotros, gracias a eso se pudo hacer, al equipo que venía, que no se podría haber hecho, porque era gente muy preparada, y bueno, pues con muchísima capacidad, y entonces decidimos otra vez, primero los bebés, luego la gente mayor, luego empezamos a ir cubriendo, o sea, era un pueblo realmente, era
pero, Olga, un pueblo. Olga, pero estamos hablando en Grecia de refugiados árabes, ¿no?
Sí. Esto sí, en el año, en el 2016. Ajá. Yo me fui allí un año y nos fuimos un equipo de gente y estuvimos un año allí en los campos. Entonces estuvimos en el campo de Katsikas, que en principio había 1.350 personas, pero no había ninguna ONG, ni estaba ACNUR, ni estaba Oxfam, ni Médicos Sin Fronteras, nadie. No había nadie, solamente los militares daban comida de rancho, pero de rancho total, y nada más. Entonces necesitaban mantas, no tenían suelos las tiendas, tenían unas piedras enormes, había serpientes que salían en las tiendas porque era un campo de serpientes antiguamente.
¿Y eran mayormente familias entonces, en lo que había?
Todas estas familias, tú imagínate que empiezan a bombardear en tu barrio y que se inicia una guerra. Y tú sales con lo opuesto.
Sí, no, yo entiendo. Yo entiendo.
Que puedas recuperar.
Olga, yo entiendo. Vamos, la gente salió de Siria, por ejemplo, viendo. Sí. Yo en esa parte la entiendo.
Claro, de Siria a Grecia, de Siria a Grecia, ese mar está teñido de sangre.
¿Sabes? De acuerdo.
Yo entiendo. Hay miles de personas ahí.
Yo entiendo eso. En serio.
Bajo esas aguas.
Yo entiendo eso, pero vamos.
Entonces,
Mi pregunta es, ya que estuviste ahí en persona y que lo viste, mi pregunta es, ¿esos refugiados eran mayormente sirios, primero que nada? Número uno, ¿mayormente sirios o eran árabes de todos lugares?
Déjame
hacerte la pregunta primero, después no me respondo. Número uno, ¿eran primeramente sirios o eran árabes de muchos países, donde algunos que no están
en guerra, ¿verdad? Te lo estaba contando.
Permíteme terminar la pregunta. Número dos, ¿eran mayormente familias o eran mayormente hombres y habían algunas familias?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.
Esa es mi pregunta.
A ver, eso es lo que te estaba intentando contar. Que la gente, cuando empezaron a bombardear cualquier país, Siria, Afganistán, en la zona palestina, en distintos sitios, porque había gente de todos los lugares. Había gente de Palestina, había kurdos, había afganos, había yazidis, había iraníes. Todo gente, eran todo familias. La mayoría bebés. Mujeres embarazadas, muchísimas mujeres solas con 6 y 7 niños, porque los maridos los habían matado, se habían quedado en la guerra. Abuelos, pues como somos cualquier familia. O sea, tú piensas en tu familia, pues así. O sea, tu abuelo, tu abuela, tu primo. Luego había niños que venían solos porque estaban solos, habían matado a su familia. Y a lo mejor los vecinos o los primos o quien fuera se los había traído. Entonces estaban... llegaron allí sin saber ni dónde estaban. Esta gente ha venido en un bote organizado por las mafias desde Turquía, después de andar por montañas, en unas situaciones que yo no lo entiendo cómo llegaron hasta ahí, porque cuando ves todo el camino que han hecho, que yo luego estaba en la frontera con Turquía, digo, pero ¿cómo esta gente ha podido atravesar todas estas montañas? O sea, es alucinante, de verdad. Entonces han llegado con lo opuesto, porque han dejado todo, absolutamente todo, con sus hijos en brazos o dentro de ellos, porque están embarazadas, y así han llegado a un campo sin saber ni dónde estaban, ni entender el idioma, ni entender las costumbres, ni saber nada. O sea, esta gente totalmente con una desorientación y con un estado de shock, sin poder hablar, y así es como les hemos juzgado aquí en Europa. Que si son terroristas, que si son... Pues mira, terroristas hay en todos los lados, pero yo te aseguro que esas familias, vamos... O sea, me extraña una mujer con 5 niños, pues no se le dé tiempo a poner bombas. O sea, y sinceramente, hemos visto a gente en una situación tan extrema que merece todo mi respeto. Entonces, bueno, pues estas familias nos hemos involucrado todo lo que hemos podido en darles toda la ayuda que hemos podido. Empezamos una gran campaña con Madrid y, bueno, pues la gente de Madrid se empezó a movilizar, empezaron a enviar tráilers. Y bueno, pues empezamos a repartir 20 y tantas toneladas de alimentos y de todo en toda esa zona, en todos los campos. Ya empezaron a llegar más voluntarios. Y bueno, así estuvimos un año, que tardaría un año en contarte todo. Y pues imaginad el trabajazo que hubo allí de toda la gente que se entregó. Bueno, al final fueron hasta payasos, cocineros, profesores, se montó escuelita. Se montó un sitio para mujeres, un sitio para bebés. O sea, fue precioso porque la gente de todas las zonas pequeñas empezaron a venir y a unirse, ¿sabes? A ayudar. Y fue todo un desarrollo que el campo, que luego ha sido uno de los campos que se han presentado como ejemplo a uno de los campos más bonitos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente ya se han ido hacia Europa. Nosotros, por ejemplo, seguimos atendiendo de estas mismas familias aquí en Madrid, que les han destinado aquí en Madrid. Y seguimos en contacto con ellos. Hemos seguido en contacto con ellos desde que salieron del campo. Luego los llevaron a, después de 8 meses de horror, los llevaron a roulots. Después de roulots los llevaron a hoteles en la montaña donde no había acceso por las nevadas. Ha sido un largo camino, ¿no? Muy largo, que tardaría mucho en contaros. Y al final nosotros les hemos ido siguiendo hacia donde ellos iban. Iban hacia la montaña, pues estábamos viendo a ver cómo estaban allí. Iban hacia las roulots, veíamos cómo estaban. Iban hacia Atenas, veíamos cómo estaban en Atenas. Y ahora ya, los que están ya en países, pues seguimos en comunicación con algunos de ellos y, bueno, pues adaptándose a los países que les ha tocado cada uno. Uh-huh. Y después de todo esto, pues nosotros seguimos en ese momento, que es para lo que es la recogida del día 9 de febrero en Madrid, seguimos ayudando en Siria, en 5 campos que hay en Siria, en el norte, de gente desplazada, familias que están, que si pudierais ver las fotos, bueno, si podéis meteros en Facebook, olvidados, vais a verlo. Y vais a ver, si queréis, hemos subido a YouTube hoy un vídeo maravilloso que hicimos en el 2016 con estos niños. Hicimos un coro, que la canción se te pone los pelos de punta cuando los veáis. Estos niños estaban en estado de shock, sin hablar, sin poderse comunicar, cuando, y después de un trabajo de muchos voluntarios y de mucha gente con muchísima entrega, estos niños fueron, digamos, empezaron a comunicarse, pues son niños que han nacido en la guerra.
Claro.
Entonces se hizo un coro precioso, ¿sabes? Y es lo que hemos lanzado hoy, precisamente se ha lanzado este vídeo en honor a ellos, y queremos compartirlo con todos vosotros en YouTube, en olvidados.org, podéis verlo, y otros vídeos del campo, de todo lo que os estoy contando está ahí puesto.
Vale. Olga, entonces para resumir, para dar los datos que más nos interesan de cara al 9 de febrero, vamos a, por un lado, decir las cosas que primordialmente vais a necesitar en la recogida, el lugar, sí. Y después también la posibilidad de que quienes quieran agregarse a vuestra ONG, la fórmula de poder hacerlo. Así que vamos a dar todos esos datos. Sí.
Vamos a concretar, porque yo me enrollo muchísimo.
No, lo que pasa es que, claro, el tiempo, A ver.
Claro, para contaros un poco, poneros un poco en situación de todo.
Claro, por eso.
Mira, Olvidados es una ONG muy pequeña que funciona gracias a toda la gente que se apunta como voluntario a ayudar. En el momento, o sea, tú puedes ayudar desde tu casa si tienes poco tiempo, en ratitos. ¿Cómo? Nos escribís al correo que, lo mejor es que os metáis en Facebook, tenéis todo. Las peticiones de lo que necesitamos en YouTube. Podéis también ver las cosas que se van a necesitar si lleváis el día 9 de febrero a la UNED, en que San Bravo Murillo 28. Podéis apuntaros como voluntarios, llamar a empresas o colegios. Nosotros os decimos cómo. Si tenéis una horita por la mañana o media hora, os damos un listado de colegios. Empezáis a llamar a esos colegios para hacer la propuesta de una operación Kilo Express. Entonces, los colegios suelen responder fenomenal, la verdad, hay una gran ayuda, y se hace una recogida de un solo producto, pues a lo mejor garbanzos o lo que os digamos nosotros. Enviáis un correo, concretamos un día de recogida, y claro, si hay 1.200 niños en el colegio, pues imagínate, tenemos 1.200 kilos de garbanzos, ya para llenar un tráiler que tiene 42 palets, que es muchísimo, y es muy difícil de llenar. Entonces, necesitamos el apoyo de empresas, también os lo digo, pues si empresarios, fábricas, amigos, queréis hacer una operación Kilo, poneros en contacto con nosotros. Luego, las cosas, el día 9 se necesitará también allí voluntarios, tenéis que escribirnos al correo, que es recogidas@olvidados.org, nos escribís a este correo y entonces nos ponemos en contacto con vosotros. En este correo tenéis que poner muy claro vuestro nombre, profesión, si tenéis carnet de conducir, si queréis pues el horario que podéis ayudar y en qué os gustaría ayudar. Pues me gustaría ayudar en Operación Kilo en un supermercado o desde mi casa llamando a empresas o el día 9 en la recogida, en la gran recogida, por la mañana o por la tarde. Como veréis, es muy sencillo y podéis ayudar de muchísimas maneras. Podéis decírselo a todos vuestros amigos, moverlos en las redes, que es muy fácil ahora por las redes, en vez de llenarlo de tantas cosas que yo tengo el teléfono que me va a reventar, de todas las tonterías que me llegan. También me llegan cosas preciosas, es verdad, pero madre mía, se llenan el teléfono. Entonces, bueno, pues por lo menos transmitir que hay una emergencia, que si nosotros estuviéramos en esa situación nos gustaría mucho recibir este calor desde otro lugar y que alguien se acuerde de nosotros, y las cosas llegan. El camión que va, os puedo decir, que va precintado, se abrió el precinto en los campos. En el mes de mayo hicimos la última recogida, en junio, perdona. Entonces, yo hice una propuesta que fue que si conseguíamos el dinero suficiente, Olvidados propuso que iríamos personalmente a comprar las cosas a la frontera. Claro, no esperábamos que hubiera una reacción, porque fue a nivel mundial, o sea, fue precioso, porque yo no sé, se pasó por las redes, saltó a Sudamérica, saltó a Europa, saltó a todos los sitios y empezó a escribirnos gente que nos mandó hasta de México 5 euros, que son los 5 euros más bonitos que hemos recibido, de una señora mayor que, bueno, preciosa la historia. Entonces, conseguimos 15.000 euros, imagínate qué responsabilidad. Descogimos un avión, 2 personas del equipo, nos fuimos a la frontera de Turquía con Estambul, con Siria. El jefe de campo de estos campos cruzó la frontera porque yo no podía entrar en Siria porque están en guerra, pero ellos sí podían entrar por un convenio que tienen. Hay 3 murallas que son como una muralla china, o sea, no hay manera de traspasar aquello. Entonces nos estuvimos intensamente una semana yendo a todas las fábricas de alimentación de Turquía en la frontera, compramos todo lo de emergencia, mantas, comida de primera ayuda, zapatos porque están descalzos, compramos juguetes para los niños, compramos alimentos para bebés y luego medicamentos para 3 meses. Todo eso se metieron en varios camiones y en una semana estaba ya distribuido en los campos. Claro, maravilloso, ¿no?
Pues sí, desde
luego. Y luego en la frontera de Turquía, había campos, porque yo quería ver campos, los campos militares que Europa está pagando. No puedes ver, no tienes acceso, están militarizados y no te dejan, vamos, hay unos muros que no puedes ni entrar, no conseguimos entrar, pero sí me llevaron a campos porque yo quería ver la situación de toda la gente desplazada que había conseguido pasar antes de estos muros, dónde estaban viviendo y qué estaba pasando. Bueno, dantesco, o sea, yo cuando llegué a uno de los campos en la frontera con Siria, 1 kilómetro de la frontera, había alrededor de unas 650 personas, casi todos bebés, niños. Me acuerdo que había una mujer embarazada de mellizos, y yo no sé cómo acabaría esta mujer. Bueno, los niños, pobrecitos míos, o sea, cuando llegamos, tengo fotos que a veces lo pongo en Facebook para que veáis la diferencia de la carita que tenían los niños, de shock, de agresividad cuando llegamos, a qué cara tenían cuando nos fuimos. Esto se te ponen los pelos de punta. Estos niños nunca habían nacido allí, muchos de ellos, que tenían 6, 7 años. No habían visto ningún juguete, llegamos con cometas, con pelotas, con muñecas, es que se quedaban paralizados, no sabían lo que era.
Olga,
nos miraban como... Sí.
Tenemos que ir terminando esto. De nuevo, da la información, sí. El que te quiere escribir, ¿a dónde te puede escribir?
Sí, mira, tenéis que escribir, la web es muy fácil, hemos puesto un nombre para que no nos olvidemos, ¿vale? Es olvidados.org. Entonces tenéis que escribir a recogidas@olvidados.org. Si os se os olvida el correo, buscar en la web olvidados y ya nos veis enseguida. Y nada, pues que os animéis a ayudarnos, que sepáis que todas las donaciones van íntegras, la cuenta está ahí. Podéis tener certificado de Hacienda para desgravar. Y, por ejemplo, hay gente pues a lo mejor que nos donaron 1.500 euros y decían, mira, yo quiero que este dinero vaya a medicamentos. Pues yo personalmente me fui, compré los medicamentos y les di la factura. Les enseñé la factura y cómo se entregaba. O sea, te quiero decir, todo es muy directo y todo es, bueno, pues todo llega, todo, afortunadamente.
Pues bien, sí.
Entonces transmitirlo...
Sí, esto nosotros, por supuesto, lo vamos a transmitir. La mejor manera es que vamos a hacer aquí un poco una excepción y lo vamos a poner el lunes próximo, Olga. Y entonces yo te mandaré el enlace, el lunes próximo te mando el enlace de esta grabación para que tú lo transmitas con todos los correos que tú tengas y de la gente que está trabajando en la ONG, sabes, que ponga el enlace para que puedan descargarse esta grabación y la gente conozca todo lo que tú nos has dicho, ¿vale?
Fenomenal, pues os lo agradezco muchísimo. Y a todos los que nos estáis escuchando, que yo que sé, estaréis cocinando o en la cama o viendo la tele o tristes o alegres, que sepáis que todo movimiento que hagamos llega, es que llega, de verdad. Y yo creo que tenemos que ser muy alegres. Os voy a contar ya lo último que me contó una vez un amigo en una guerra, y es que una viejecita le dijo, perdone, ¿ustedes en su país tienen guerra? Y dijo, no. Dice, bueno, pues por favor, le importa decir en su país que sean felices, que aquí lo necesitamos. Esta es la clave, o sea, tenemos que dar lo mejor de cada uno y llega.
Pues sí.
Si no, no hace falta que sea económico.
Sí,
¿vale?
Entonces vamos a invitar a los siguientes a que nos escriban a nosotros. ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Entonces, Olga San Martín, muchas gracias por explicarnos todas estas cosas, por darnos este ratico. Gracias
pues
a todos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos.
Un abrazo a todos, a toda Sudamérica y a todos los sitios donde llega, que me encanta Sudamérica y todos los países que están del mundo entero, la verdad, me parece fascinante.
Sí, desde luego.
Cada uno tiene sus cosas y bueno, pues ánimo, escribirnos, moveros, que en cuanto uno empieza movimiento se abren muchas puertas y es una experiencia muy bonita.
Pues sí, así desde luego.
Pues gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin falta aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.